Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes en este miércoles ya previo a Semana Santa, miércoles previo, bueno, primer miércoles ya con campaña y todos los letreros, mensajes y de todo lo que usted pueda encontrar pues en esta campaña electoral, que vamos a hacer un programa, vamos a invitar a un mercadólogo experto para que nos cuente cómo ve las campañas. No en cuanto al tema del contenido, porque bueno, en cuanto al contenido, pues todos van a ofrecer todo, pero algunas pueden ser, hablábamos de algunas campañas que son muy controversiales, muy mediáticas, que están dispuestos a hacer el ridículo. También hemos visto muchos mensajes photoshopeados. Yo no sé si les han llegado algunas vallas o algunos letreros que se les atribuyen a candidatos que no son de ellos. O sea, no, las fotos corresponden a ellos, pero el anuncio no es como tal. Y bueno, lo que sí va a haber es mucha información. Y como va a haber tanta información, solo para darnos una idea, por acá les voy a contar. Pues se van a elegir pues al presidente, al binomio presidencial, 340 alcaldes municipales y las corporaciones, 160 diputados y 20 representantes al Parlamento. Si suponemos, estoy haciendo así bajita la mano, creo que hay 29, 30 partidos, vamos a suponer que 10 en promedio, 10 partidos tienen todo, o sea, abarcan todos. Entonces multiplique binomios presidenciales, sé que hay más de 10, 340 alcaldes y sus corporaciones por 10, 160 diputados, que son los puestos que hay, por 10, y 20 representantes por 10. Y esto estoy siendo bastante conservadora. Entonces, como hay tanta información que revisar o tanta información que ver, cuántos de estos, por ejemplo, van a estar en su distrito, a qué distrito pertenece usted, el tema del Estado Nacional, además del alcalde y además el presidente. Entonces, pues por eso vamos a platicar en el segundo segmento con nuestro invitado, quien es el coordinador del proyecto Yo Voto Mejor. Este proyecto me parece muy interesante porque tienen información, han hecho el trabajo de tener la información de por lo menos en el tema de los diputados, los cinco primeros de cada listado. Entonces, vamos a platicar con ellos de qué se trata, cuál es, cómo puedes buscar la información y cómo también se puede enriquecer. Así que de eso vamos a platicar en el siguiente segmento. Te voy a pedir si le bajas un poquito. Gracias, porque me escucho. Muchas gracias. Gracias. Entonces, pues bueno, quiero darle la bienvenida, no quería estresarlos y si los estresé, discúlpenme por todo el tema de cuánta gente hay que revisar y ver el tema de los candidatos, pero quiero darle la bienvenida a quienes nos ven y nos escuchan por la 102.1 FM, respire profundo, yo sé que el tráfico está bastante complicado y a veces no nos lo hacemos más fácil porque nos creemos muy listos, nos enojamos que los diputados son unos abusivos, o los candidatos son unos abusivos, que hay funcionarios que son prepotentes, que se brincan las trancas, que no quieren a que les aplique la ley y a veces actuamos así con las reglas de tránsito. Yo sé que hay reglas de tránsito que no tienen sentido, como algunos temas de límite de velocidad cuando estás en una vía rápida y te ponen 40 kilómetros por hora y que pareciera que está hecho para infraccionar. Pero salvo eso, que son pocas, pues muchas veces estamos los que creen que la fila se hace de hobby, los que piensan que que cuando pones tu direccional es para que te avienten el carro, entonces tú dices, aviéntame el carro, aviéntame el carro, aviéntame el carro, aviéntame el carro. Cada vez que prende tu foco estás como tirando esa señal en lugar de decir, mire, quiero la vía, por favor, deme la vía. Y entonces, y otros que pues dicen, ni mejor ni la pongo y le aviento el carro. Y como dicen así no sé si en la terminal, pero golpe avisa. Golpe avisa y ya, y a golpe dado no hay quite. Entonces, bueno, aquí viene todo esto al tema de seamos un poco más civilizados a la hora de manejar, hagámoslo la más tranquila. De por sí es complicado manejar en la ciudad, pues hagámoslo un poco más fácil, un poco más fácil. Así que respire profundo y libérese de ese estrés que ninguna falta le hace. Entonces, ¿con qué vamos a arrancar hoy? Pues por lo general, a mí me gusta arrancar con, gracias, muchas gracias Alejandro, a mí me gusta arrancar con el tema del Congreso. ¿Qué ha sucedido en el Congreso? ¿Por qué? Porque es ahí donde se deciden las reglas del juego, es ahí donde nos endeudan, es ahí donde cambian las reglas, donde dan privilegios, donde alguna rara ocasión pues desregulan, y lo cual se aplaude y se celebra, pero pues es importante entonces dar seguimiento a lo que está sucediendo en el Congreso. Y yo sé que ahora muchos de estos congresistas, estos 160 diputados, la mayoría está buscando la reelección y pues se van a presentar como niños de primera comunión. Yo realmente lamento que el sitio del Congreso no tenga tan accesible la información de las votaciones, porque ahí nos permitiría saber cómo se ha desempeñado los diputados, cuál ha sido, por ejemplo, el porcentaje de asistencia, el diputado más viajero, el que más facturas o comprobaciones ha presentado, los que tienen contratados a toda la familia y más. En fin, lamento que el sitio del Congreso no sea tan amigable en ese aspecto, y si bien es cierto, uno puede encontrar las votaciones, primero hay que buscarla en diferentes lugares no está tan fácil de encontrarlo, y por otro lado no hay votaciones sino que son votaciones muy fragmentadas o cada acta de votación fragmentada, en lugar de decir, bueno, en primera lectura cómo votó para esta iniciativa, en segunda lectura cómo votó para esta iniciativa y en tercera lectura cómo votó para esta iniciativa, y tal vez y si hubo algún voto disidente cuando es por artículo y redacción final. Pero el tema aquí es que es difícil entonces poder saber qué sucede con estos diputados que buscan la reelección o cómo se han desempeñado. Algunos son muy notorios, otros se ocultan entre la manada y logran pasar desapercibidos en estas listas y logran sus reelecciones. Pero bueno, el Congreso muy convenientemente suspendió actividades a partir del 20, hubo un comunicado el 24 de el viernes pasado diciendo que se iba a suspender actividades del 27 de marzo al 31, o sea, de esta semana iba a estar sin actividades, porque lo consiguiente no hubo sesión en plenaria, porque, ¿qué cree? Creo que encontraron unas ratas porque iban a fumigar en el Palacio Legislativo, la Casa Larrazábal, Casa García Riera y Arte Centro. Entonces, creo que encontraron algunas ratas por ahí y entonces las iban a fumigar. Así que pues no hubo actividades, por consiguiente, pues la buena noticia, si bien es cierto, la Dirección de Recursos Humanos mandó un oficio diciendo que se autorizaba al personal asignado a estos edificios para que se ausentaran de sus labores, también después el Departamento de Comunicación Social del Congreso dijo que las áreas administrativas, las dependencias, las oficinas de los diputados, pues iban a estar funcionando y que solo se iban a cerrar en los horarios de fumigación. Esperamos que tengan mucho éxito en esa fumigación y desaparezcan todas las ratas, alimañas y todas aquellas, alimañas ponzoñosas que puedan haber en este lugar. Y pues lo bueno de esta noticia es que pues se ha detenido por lo menos durante una semana la aprobación de los $678 millones, casi 5,000 millones de quetzales, de esos 4 préstamos que estaban buscando aprobar y que les urgía aprobar los cuatro préstamos que sumaban más de 5,000 millones de quetzales. Esto es lo que sucedió en el Congreso. Ahora, la nota, pues una de las notas que ha estado circulando desde ayer, desde que se dio a conocer, y esto fue ayer en la mañana, fue pues el desafortunado, esta tragedia del incendio que hubo en un centro de detención en Ciudad Juárez del Instituto Nacional de Migración. Y pues al principio se hablaba de que habían muchos, hablaban de 39, 40 personas que estaban fallecidas, de las cuales la mayoría se había hablado en números preliminares, que habían 28 víctimas guatemaltecas. Pues ya el Ministerio de Relaciones redujo esta cifra hoy, aproximadamente a mediodía, redujo este número de personas que fallecieron, de guatemaltecos que fallecieron en esta estación migratoria, esto al norte, ya pegado en la frontera, esto está pegadito a la frontera, en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, al norte de México, y confirmó que no son 28, sino 29, de las cuales de estas, de estas 20, ya 16 están plenamente identificadas. En una conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que tenía que lamentar pues, la muerte de estas personas. En esta conferencia fue ayer, hablaban de estas 28 personas. Más tarde, el ministerio habló después. Las autoridades fueron cuestionadas sobre esta cifra. Esto es información que ha salido ya publicada en diferentes medios, entre ellos Prensa Libre. Y hablaban acerca de que en México se hablaba de unos listados de supuestas víctimas, por lo que se buscó aclarar el dato, aclarar el número de fallecidos, el número de víctimas. Y fue hasta hoy que se publicó este comunicado donde se oficializa la muerte de 20 personas, 20 guatemaltecos, los cuales pues ya 16 han sido plenamente identificados. Y a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues el gobierno lamentó la muerte de varios migrantes de distintas nacionalidades. Cabe aclarar que estos son los afectados o los fallecidos guatemaltecos, pero no solo habían detenidos migrantes guatemaltecos, sino de diferentes nacionalidades, entre ellos venezolanos, y que pues habrían perdido la vida en un incendio. Hubo mucha controversia y también mucha crítica a la reacción o a la justificación que dio el presidente. El presidente tiene la costumbre de dar una conferencia en las mañanas, una conferencia de prensa en las mañanas, donde habla de los temas, de diferentes temas. Y obviamente, pues uno de los temas era precisamente este incendio. Y lo que él hablaba es que según la información que tenía, los migrantes iban a ser devueltos a sus países y esto generó la protesta de varios que según declaraciones del presidente en esta conferencia de prensa, pues se habrían revelado, habrían protestado y que habrían incendiado estas colchonetas. Yo no sé si encuentra usted este parecido con lo que sucedió aquí en Guatemala con el Hogar Seguro en cuanto a este incendio y que fue a través de colchonetas. La gran diferencia es que habían cámaras de seguridad en este centro de detención de migrantes y pues hubo varias imágenes donde mostraban cuando se inicia el incendio y la ineficiencia y la inacción de los funcionarios de este centro de detención. ¿Qué ha generado esto en México? Pues una protesta en cuanto al manejo de la información y el manejo de la responsabilidad, porque pues ahora resulta que este centro de detención está a cargo de la Secretaría de Gobernación, pero están pidiéndole al secretario de Relaciones Exteriores que sea el que se haga cargo de toda esta comunicación, pero a lo interno lo que se está pidiendo es que se deslinde responsabilidades por el mal manejo, yo le llamaría una negligencia que llega casi a lo criminal en este sentido. Entonces, pues sí, veremos cuál es la respuesta y si se va a deslindar responsabilidades. Obviamente la identificación de las personas fallecidas pues llevará un tiempo por el tema de que deberán verificar si hay huellas digitales, si el tema del registro dental y pues tendrán que corroborar todos los datos antes de establecer pues quiénes son estas personas o establecer la identidad de estas personas. También se habló que existen 8 migrantes guatemaltecos heridos. De estos 8, 6 están en estado crítico y 2 estable. Ya se logró que las personas que están conscientes se comunicaran con sus familias. Ante la publicación de los nombres de los connacionales, pues el gobierno de México se comprometió a dar seguridad a los mismos en los hospitales en los que se encuentran atendidos y gestionar la reunificación con sus familias. El canciller en Guatemala, Mario Búcaro, ya ha entablado comunicación con las 8 familias de los lesionados. ¿De dónde son las víctimas? Pues son originarias de Jacaltenango, de Santa Eulalia, de Nentón y Malacatancito, esto en Huehuetenango, Nahualá Sololá, Santa Cruz del Quiché y Zacapulas Quiché, San José Pinula, El Estor Izabal, San Francisco El Alto Totonicapán, San Antonio Zacatepeques y El Tumbador San Marco, así como en Chicacao y Mazatenango. También en Xochitepeques, Camotán, Chiquimula, San Martín, Jilotepeque en Chimaltenango, Olintepeque, Quetzaltenango y Cobán en Alta Verapaz. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues se activó un protocolo de emergencia para asistencia y protección de los migrantes. Con esto, pues hoy salió publicado el Acuerdo Gubernativo 57-2023, donde se declara 3 días de duelo nacional por la muerte de guatemaltecos en el incendio en este centro de detención para migrantes. Lo que habla esto, que ocurrió en la noche, y corrijo, la noche del martes 27 en este edificio, en este centro de detención del Instituto Nacional de Migración. Lo que dice, pues, es que son 2 artículos que ante la irreparable de pérdida de las vidas humanas de esta situación, pues declaran el duelo nacional, debiendo permanecer la bandera nacional a media asta en el Palacio Nacional y en todos los edificios gubernamentales. Y en el artículo 2, pues expresa su dolor y condolencia a los familiares de los guatemaltecos fallecidos, instando a toda la población a compartir solidariamente el profundo dolor por la irreparable pérdida que enluta a la nación. Y, pues, ¿qué pasa con esta situación? Es una verdadera tragedia. Y la tragedia inicia desde la necesidad que tienen estas personas de salir a buscar nuevas oportunidades, de salir a ver dónde consiguen mejores oportunidades que no las encuentran aquí. Y no es porque no quieran trabajar, porque créame que esta gente es la mayoría, no voy a generalizar porque siempre hay excepciones, pero la mayoría son personas muy trabajadoras y algunos han sido víctimas de la extorsión tanto legalizada como ilegal. Cuando me refiero a la extorsión legalizada, me refiero a esa que tiene que ver con toda la tramitología y toda la corrupción alrededor de poder operar y que al final te das cuenta que cumplir con las regulaciones es tan complicado que es mejor o volverte informal o agarrar tus maletas y buscar otras opciones. O han sido víctimas y podría decir, porque no y o, no es solo o, no, una no es excluyente de la otra porque puede pasar las dos cosas. ¿A qué me refiero? A esa extorsión ilegal a la cual, pues, cuando empieza el negocio a crecer, cuando le empieza a ir medio bien, ya ni siquiera digo crecer medio bien, y se están pagando cuentas, pues llegan y te dejan un teléfono o te avientan un teléfono para que cumplas con la cuota, para que no te quiten la vida, para que no atenten contra tu propiedad, y si quieres seguir operando, pues tienes que pagarle a ellos, porque ellos son los que, voy a decirlo así, te brindan esa seguridad. Entonces, pues esa para mí es la gran tragedia. Y mientras eso no cambie, mientras sigamos viviendo en un estado de benefactor, pero sobre todo mercantilista, pues seguiremos viendo esta situación. Y esto también me lleva a la otra reflexión, a esa reflexión en la cual creo que esta es una forma muy gráfica de mostrar esa doble moral en México de pelear y de señalar el trato al migrante en Estados Unidos, cuando en México al migrante también se le trata, creo que aún peor o más, de forma más denigrante, que es de lo que se le trata en Estados Unidos. El único consuelo que podría quedar es que tal vez en Estados Unidos hay una cierta certeza jurídica y hay una cierta, todavía quedan ciertos resquicios de esa certeza de castigo, mientras que en nuestros países latinoamericanos seguramente no va a pasar nada, y si pasa algo, no estaremos seguros si se está impartiendo justicia o si se está buscando un chivo expiatorio. Sin embargo, esa doble moral de señalar los maltratos al migrante mexicano, pues valdría la pena voltear a ver el abuso, la corrupción que hay en el país hacia los migrantes que deben pasar por México para llegar a Estados Unidos. Y lo que corresponde a cada país de donde son estas víctimas y todos estos migrantes es reflexionar por qué se expulsa a estas connacionales. ¿Por qué en su país no encuentran mejores oportunidades? Y no es lo mismo migrar por decisión que por necesidad, porque migración siempre va a haber. El problema es la sociedad con el tipo de sociedad en la cual unos tratan de vivir a costa de los otros y que estas personas pues decidan buscar mejores oportunidades. Hay muchas cosas que pensar, muchas cosas de qué hablar. Así que, pues, sí, es una tragedia. Y es una tragedia que muchos politiqueros aprovecharán para decirnos qué harían mejor, cuando realmente ni siquiera entienden el fondo del problema o entienden la raíz, y que lo que estarán buscando es agua para su molino. Y que pasarán otros años y si esto no cambia, volveremos a hablar de noticias como estas o como la de aquel tráiler. No sé si usted recuerda aquel tráiler que perdió el control en Chiapas y que iba también lleno de migrantes. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a platicar con nuestro invitado acerca de esta opción o de esta propuesta para conocer quiénes están aspirando o quiénes quieren tener su voto. ¿Quiénes son? Por lo menos podríamos empezar a hacer esta búsqueda de, bueno, ¿quiénes son los aspirantes a la alcaldía en tu municipio? ¿Quiénes quieren representarte en tu municipio como diputados? Bueno, de esto vamos a platicar cuando regresemos del corte. Y como les decía, nuevamente les deseo muchísimos éxitos en la fumigación de esas ratas ahí en el Palacio, en el Congreso. Ojalá las logren exterminar. Vamos a ir al corte y regresamos. Y ya está con nosotros nuestro invitado, Pablo Escobar, quien es coordinador de liderazgo del proyecto Yo Voto Mejor de Movimiento Cívico Nacional. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas tardes, María Dolores. Pues muy agradecido por el espacio, primero que todo. Qué agradable estar con ustedes, con su audiencia y pues para venir a platicar de un poquito qué es lo que estamos haciendo desde Movimiento Cívico Nacional, ¿verdad?
Cuéntame acerca de este proyecto. ¿De qué trata?
Hoy pues vengo a platicarte de Yo Voto Mejor. Es una plataforma que lanzamos el 19 de marzo en este mes. Es una plataforma, te cuento un poquito de los antecedentes. Creo que el antecedente principal que nos mueve para lanzar este proyecto es un poco la falta de información en tiempos electorales, cómo la oferta política es amplia, pero no existe un espacio donde la ciudadanía pueda básicamente acudir para informarse y saber quiénes son los candidatos. Entonces, a partir de ahí, nace Yo Voto Mejor, un proyecto de Movimiento Cívico Nacional, para poder informar a la población es una plataforma donde la gente va a poder encontrar los binomios presidenciales, eso es importantísimo, pero también es importante el Congreso. Entonces tenemos por ahí los listados hasta la quinta casilla, ¿verdad? Algunos comentarios de las personas ha sido como, faltan personajes políticos, pero sí, hasta la quinta casilla estamos abarcando en temas de Congreso y los candidatos de las alcaldías municipales de los municipios, ¿verdad? Que creo que es importante destacar. Entonces, esos son los datos que van a poder encontrar, la gente va a poder ingresar, es como un Google de candidatos, ¿verdad? Entonces, esta es la plataforma yovotomejor.com, la gente ingresa, puede crear un usuario para tener interacción, porque la gente va a poder comentar libremente, ¿verdad? Lo que queremos es que existan estos espacios de debate y la gente puede opinar, puede darle una calificación al candidato, ¿verdad? Entonces es interactiva, es dinámica. La página está hecha para que los ciudadanos se informen, ¿verdad? Entonces ahí están los candidatos. Ha sido un proceso bien largo, la verdad, te soy muy honesto, pero estamos muy satisfechos con el logro con los primeros logros que hemos tenido, de las visitas que hemos alcanzado, y creo que es importante en estos tiempos, más que nunca, estar informándonos, ¿verdad?
Ahora, hablabas de, están los datos de los binomios presidenciales, de los diputados, hasta la quinta casilla, alcaldes, y también Parlacén, ese que...
El Parlacén lo dejamos un poquito al lado, nosotros nos centramos únicamente pues en el Congreso de la República, en el binomio presidencial y en las alcaldías.
En los alcaldes. Sí. ¿Está abarcando, por ejemplo, los 340 alcaldes?
Sí, los 340 alcaldes.
¿Alcaldías que se están disputando?
Sí, los 340 alcaldes, sí. Y eso nos hace una carga de candidatos. Es impresionante los números. El ciudadano, la gente que nos escucha, de repente ubicamos a un par de actores políticos, pero en realidad la oferta política en Guatemala es amplia. El tribunal estaba esperando más de 38 mil personas que quieren un cargo público. Y es importante hacer énfasis en esto, porque los ciudadanos merecen por lo menos conocer los de su distrito, ¿verdad? Entonces, claro, ha sido un trabajo bien amplio. La gente va a poder encontrar la foto, el nombre, su edad, estudios, ¿verdad? ¿Qué estudios posee? Y un breve resumen de lo que ha sido su carrera profesional. Sí ha estado inmerso en la administración pública, que también es importante. Entonces, sí abarcamos los 340 municipios.
Y lo mismo sucede con el tema de los 160 diputaciones.
Lo mismo. Sí, lo mismo, 160 diputaciones.
Por cinco.
Hay que hacer pluma ahí.
Por cada partido.
Entonces, sí ha sido bastante trabajo y ahí es donde yo me quisiera enfocar, porque hemos tenido ya algunos comentarios de las personas que de repente ingresan en este momento a la página y pues nos dicen, es que hay algunos candidatos que aún no tienen información. Esto es un proceso que hemos ido poco a poco evolucionando y entonces la gente puede colaborar con la información. Eso es lo más importante.
Eso te iba a preguntar, porque ¿cómo se va a ir depurando esta información o cómo se va a ir mejorando la información que hay?
Esto es como, tenemos internamente tres fuentes de información que es importante saber. La investigación que nosotros hacemos desde Movimiento Cívico Nacional, ¿verdad? Luego está la ciudadanía, que toman un papel importante en esta plataforma, que es, yo tengo información del candidato del municipio tal, y yo aporto. Entonces, si ustedes ingresan a la página en este momento, se van a dar cuenta que la gente puede contribuir en un botón que dice, yo puedo aportar. Okay. Entonces, esa es la segunda fuente. Y la tercera fuente es los partidos políticos, ¿verdad? Hemos tenido constante comunicación, hemos mandado cartas a los partidos políticos y creo que ahí es donde se demuestra la apertura de los candidatos, ¿verdad? Algunos candidatos ya se han comunicado con nosotros para decirnos, miren, ahí sí que como diría, no me gustó la foto que me pusieron, ¿verdad? Y es la única que encontramos. Entonces, cámbienme la foto. Entonces nos han mandado algunas fotografías o nos han dicho, mire, yo pues estudié esto, ¿verdad? Yo estudié esta carrera y no la han puesto. Entonces ya nos van compartiendo esa información y hay que entender también que dentro del proceso son una cantidad enorme de candidatos, entonces sí ha sido un proceso. Lo que sí es importante es que ahorita estamos puliendo bien a los binomios presidenciales para que la gente, pues al final de cuentas, la gente se centra mucho en la presidencia, pero también es importante poner la atención a los diputados, y a los alcaldes.
Y al alcalde. Y obviamente aquí en este tema. Ahora, en el tema de las diputaciones, no, yo estuve ya uh-huh. ahí dando, buscando información. Cuando creo mi usuario, por ejemplo, ¿puedo entonces poner información o mandarles información que yo sé de este candidato? Uh-huh. ¿Esto cómo funciona? Para ir haciendo, okay. mejorando esta información.
La cuenta sirve únicamente para comentar en los perfiles de cada candidato. Okay. Es información pública. Como es como un Facebook, post, un claro. Instagram. Es súper amigable la plataforma. Es como una red social.
Exacto. Entonces tienes el post, que podríamos llamarlo ajá. así, que es el perfil del candidato, y abajo están los comentarios.
Abajo están los comentarios. Entonces,
¿y
yo
para
puedo
eso
poner,
sirve el usuario?
Para eso sirve el usuario. Para, uh-huh. yo, para que yo pueda poner, a mí no me gusta, yo lo conozco y es un tranza, lo que uno uh-huh. quiera. Ahora bien, si yo quiero colaborar porque miro un perfil que no tiene un resumen o le falta la carrera, o, ¿verdad? Hay un botón especial ahí justamente en el apartado del resumen, donde yo puedo presionar el botón y ya me manda un correo, ¿verdad? Okay. No es que se suba inmediatamente, no es como Wikipedia, ¿verdad? Mm-hmm, que uno sí. pueda ahí editar como sea. Se manda el correo y ya ese correo nosotros lo recibimos y lo vamos actualizando, ¿verdad?
Ok, entonces en los comentarios con el usuario, yo lo que puedo poner es, por ejemplo, plagio. Yo sé que el plagio el examen tal, y tengan cuidado porque era mi compañero.
Era mi cuate de la escuela y a mí me robaba la lonchera, ¿verdad? Entonces, okay. todo lo que yo, libremente uno puede ir poniendo.
Se plagió la tesis.
Se plagió la tesis, ¿verdad? Ajá. Entonces, es importante esta plataforma porque nosotros lo decimos, y es una de nuestras frases que a mí en lo personal la que más me encanta es una página de los ciudadanos para los ciudadanos, ¿verdad? Los partidos políticos, yo creo que es una buena oportunidad de los partidos para demostrar apertura. Hemos estado llamando a los partidos políticos, hay quienes no contestan. Hay quienes sí contestan, hay quienes voluntariamente nos llaman y nos dicen, yo quiero mi información ahí. Uh-huh. Entonces, ha sido una experiencia muy bonita, pero lo más importante es que seamos nosotros los ciudadanos los que hablemos de nuestras necesidades y nuestros sueños. Estamos trabajando pues en conocer las necesidades de los ciudadanos también. No solo es un proyecto de información, sino también estamos generando ese debate, ¿verdad? Estamos buscando gente que nos pueda ayudar para ir creando ese liderazgo, para entender cuáles son las necesidades de cada municipio. Esperamos generar debates también, no presidenciales, ¿verdad? O sea, los presidenciales ya sabemos que todo el mundo le pone atención, pero nos encantaría, dentro de nuestras tareas y nuestro objetivo es llegar a los municipios y poder sentarnos con los candidatos de tales municipios y que la comunidad empiece a tener esa cultura de debatir, de empezar a escuchar ideas, y también de cuestionar, ¿verdad?
Claro, tomando en cuenta que el tiempo es relativamente corto. Para hacer estos procesos, es muy importante poder tener uh-huh. esa interacción entre los alcaldes y pensando bien también en los diputados. ¿Cómo funciona, por ejemplo, el tema de la diputación por listado nacional?
¿Dentro de la página?
Ajá.
En el listado nacional ustedes van a poder encontrar en el filtro, porque eso es importante, porque yo, por ejemplo, no me sé todos los nombres de los candidatos presidenciales. Claro. Creo que nadie.
No.
Entonces, yo puedo ingresar a la página. Es más, yo les pido a toda la audiencia que ahorita, si están están ahorita no manejando, ¿verdad?
Claro, no manejando.
Si están estacionados por ahí, que ingresen a yovotomejor.com y obviamente se nos vienen nombres conocidos a la mente y entonces puedo ponerlo en el buscador. Pero en el menú van a encontrar un espacio de candidatos. Y ahí en candidatos van a encontrar filtros. Entonces yo puedo escoger presidente o vicepresidentes y me sale solo la lista de vicepresidentes, porque si no me saldrían todos. Uh-huh. Y también está la de diputados. Entonces ya en la lista de diputados ya salen los que son distritales y la lista nacional. Entonces yo presiono nacional y me despliega únicamente los candidatos del listado nacional. Y si quiero conocer específicamente los candidatos de Jalapa, presiono Jalapa, que es por distrito, y ya me lanzan los candidatos por distrito de todos los partidos. Ahora, si quiero filtrar más, puedo escoger el partido político, o el departamento y el municipio.
Por ejemplo, quiero saber quiénes son los diputados en listado nacional de un partido específico, uh-huh. y puedo hacer todo ese filtro.
Sí, son filtros que nos van a ayudar más, porque si entro y no me sé el nombre de nadie, entonces, ¿para qué me va a servir, verdad? Entonces, obviamente el buscador está porque yo sí ya sé quién es.
Quiero tengo la, estoy pensando en votar por alguien y quiero saber específicamente.
Específicamente voy directo al buscador, es lo primero que aparece en la pantalla de los usuarios y ya escribo. O puedo escribir el departamento, o puedo escribir el partido y ya salen los candidatos. Pero si no conozco, y eso es lo que está pasando, que no sabemos quiénes son todos,
claro,
me meto al menú y ya voy filtrando.
Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, ¿cómo les ha ido en ese...? Hablaste de tres fuentes de información. Una era la investigación propia, el aporte de los ciudadanos y, lo, y el tercero de los partidos políticos. ¿Cómo les ha ido en esa investigación? Vamos a hacer una pausa y cuando regrese nos cuentas ¿Cómo les ha ido? Si han encontrado esa información, si un ciudadano de a pie que saliendo del trabajo quiere saber algo más, porque es fácil encontrarlo, encontrar incluso ya sé quién es, o sea, saber quién es su currículum, pero ¿qué propone?
Sí.
¿Es fácil encontrarlo? Vamos a hacer una pausa, regresamos.
Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis por la tarde. Mi nombre es María Dolores Arias y me acompaña Pablo Escobar, quien es pues el líder de este proyecto, coordinador de liderazgo del proyecto Yo Voto Mejor de Movimiento Cívico Nacional, que es una plataforma en la cual se encuentra información de todos los candidatos a los diferentes puestos que van a, pues, a competir para las elecciones este próximo junio, que son los binomios presidenciales, diputados y alcaldes. Y te preguntaba, Pablo, ¿cómo ha sido la experiencia en cuanto a la búsqueda de información, de la investigación que ustedes han hecho? ¿Cuánta gente está trabajando en este proyecto?
Mira, todo Movimiento Cívico Nacional estamos centrando nuestras fuerzas. Es un equipo excelente. Yo me uní este año a Movimiento Cívico Nacional y estoy muy orgulloso de pertenecer a un equipo de grandes personas, mentes brillantes. Internamente estamos trabajando en la búsqueda de la información, pero yo quisiera contestar tu pregunta iniciando con lo que yo he visto personalmente en este proceso, es que la información es poder. Y al político le gusta que la gente no tenga información. Y nos ha costado mucho porque resulta que nos ha costado encontrar hasta las fotos de los personajes políticos. Entonces, me he llevado grandes sorpresas de que no hay fotos de nadie. Ni Facebook, ni nadie, ni nada. Entonces, lo más importante, lo mínimo que los ciudadanos merecemos es conocer las caras de los políticos.
Para que no nos vean la cara.
Para que no nos vean la cara. Y justamente por eso lo hacen, para vernos la cara. Entonces, se nos cuelan un montón de personas que no sabemos ni quiénes son. El Congreso pasa mucho. No sabemos quiénes son. Es una coladera. Llega, discúlpenme la palabra, pero llega cada payaso. Cada personaje que hace lo que quiere con el Congreso de la República y merecemos los ciudadanos ponerle un rostro, ponerle nombre y saber qué han hecho. Entonces la información, como te dije anteriormente, internamente desde Movimiento Cívico Nacional estamos trabajando las horas que se puedan en buscar fotos, en buscar qué ha hecho de su carrera, qué ocupación tiene, si ha estado dentro de la administración pública, si lo que ha hecho ha sido bueno o malo, si de repente tiene algún señalamiento. Y después ahí es donde entra la participación ciudadana, que es lo más importante y que yo hoy invito a todos los ciudadanos que si conocen a un candidato, que se comuniquen con nosotros. Ahí está en la página el correo que los manda directamente para que nos compartan toda la información que tengan de los candidatos. Y también a los partidos políticos a invitarlos para que aprovechen esta oportunidad de proponer cosas, proponer ideas, proponer perfiles idóneos, de proponer y mostrar que realmente sus candidatos son personas que son transparentes, que no tienen nada que esconder y que no les da miedo dar la cara, ¿verdad? Entonces, creo que hoy invito a los candidatos, a los partidos políticos a que lo hagan. Nosotros estamos llamando a todos los candidatos, a todos los partidos. Sería bueno que voluntariamente también nos fueran a tocar la puerta para llevar a cabo esta recolección de datos, pero sí ha sido complicado, como te digo, donde uno de repente se pone a buscar a un candidato de tal municipio, de alcalde, y no lo encuentra uno, ¿verdad? Y pareciera que uno dice, en internet está todo, pero créanme que hay cosas que nos han ido costando y nos ha llevado tiempo. Entonces, ese proceso es el que vamos ahorita, pero sí, buscamos la ayuda de la ciudadanía.
Por lo menos tienen los nombres, sí aparecen.
Los nombres hay que aclarar esto. Los nombres que están ahí son personas que están inscritas. Nosotros nos hemos encargado de bajar resolución por resolución del Tribunal Supremo Electoral para meterla con nombre y partido. Es lo único que nosotros tenemos que es verídico por el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros no estamos poniendo candidatos que sí va, que no va,
que
de repente sale su foto por ahí, pero no está. Entonces, no, los candidatos que ustedes están encontrando en yovotomejor.com son candidatos que están inscritos. Ya la demás información es un tema de investigación, de búsqueda, y tenemos pues esas fuentes que nos están ayudando, ¿verdad?
Lo cual me parece muy interesante. ¿Cuál ha sido la recepción que han tenido de esta plataforma?
Mira, de 2 semanas que llevamos ya públicamente con el proyecto, hemos recibido mucha aceptación, muchas opiniones también, ¿verdad? Lo que te decía, que de repente hay gente que dice, pero falta información y hay que aclarar. Incluso en la página pusimos un cintillo de que si ustedes tienen información de algún candidato, que nos la compartan. Entonces, ha sido una recepción buena. Yo la verdad es que me siento muy orgulloso de formar parte de un proyecto porque no había en Guatemala una fuente de información de esta manera, de este calibre. Sí tenemos a los medios de comunicación, que es el cuarto poder, que es importantísimo en temas electorales, pero obviamente los medios no tienen tanto tiempo para centrarse en todos los candidatos y sacar notas de todos los candidatos.
Claro, y es que al final estábamos hablando, si estamos hablando de aproximadamente 29 partidos, uh-huh, vamos a cerrarlo en 30, y estamos hablando de 160 diputados.
Es
mucha gente por las 5 casillas, que, uh-huh, se limitaron a 5, sí, por el número de diputados, más las 340 alcaldías, uh-huh, con la corporación municipal, por el número de partidos.
Es mucha gente. Entonces, de verdad, ha sido un trabajo muy bonito, una experiencia increíble, pero también es una radiografía de lo que vivimos cada 4 años.
Eso te iba a preguntar, y estamos casi por concluir, pero ¿existe realmente esa organización partidaria en lo que ustedes han visto? O sea, ¿existen estas plataformas donde yo puedo entrar a buscar un partido, entro a la plataforma del partido y veo quiénes están, cuáles son sus proyectos, o realmente eso no existe y por eso es complicado?
Yo creo que los partidos políticos deberían hacer un trabajo más arduo en directamente a mostrar quiénes son sus candidatos. No tienen una página web. No existe un partido político que tenga una página web decente, uh-huh, donde uno pueda presionar candidatos de mi partido y me muestre quiénes son los candidatos. ¿Por qué? Porque no les interesa. No es que sean deficientes o que no puedan. Es que no les interesa. A ellos les interesa mostrar una o dos caras
y colar a los
y colar a todos en el Congreso. Entonces, no creo que sea que no puedan, sino que el asunto es no han querido. No están organizados para brindar tanta información una sola persona. Es decir, yo me comunico con yovotomejor.com y les consigo porque tengo la base de datos de todos los candidatos de Guatemala. Hemos tenido que ir de repente la metro y ese candidato de la metro pues nos dice, bueno, yo les puedo conseguir los de la metro. Y ya vemos si alguien conoce a otra persona en otro distrito, pero así ha sido. No hay una organización. Para mostrar a los candidatos. Hay organización para hacer meeting. No, claro. Hay organización para jalar gente. Hay organización
para poner banderitas.
Para banderitas. Yo venía de la Antigua. Venía de una procesión el domingo, en la madrugada. Y cuando venía bajando de la Antigua, ya estaban peleándose los postes. Entonces, para eso sí están organizados. Para venir y decirnos, aquí está este folder, aquí está esta USB con la información de todos los candidatos, no la tienen a la mano. Es un tema de que incluso nos han dicho, se la tengo para la otra semana, en lo que se organizan y ven que ponen. Deberían de tener una biografía.
Pues es que
los candidatos deberían de tener un tipo CV a la mano, los partidos a la mano. ¿Quién quiere el CV de fulano y tal? Aquí está, con mucho gusto. Pero no les interesa. Sí están muy desorganizados y la ciudadanía merece estar informada. Entre más informados estemos, el voto va a ser mucho más consciente, los resultados van a ir mejorando, porque no soñemos, ¿verdad?
Sí, no puede dar mucho este sistema, va a dar lo que puede dar.
Va a dar hasta donde se pueda, hasta que el ciudadano sea más consciente, porque tenemos que ser mucho más conscientes de nuestro voto e informarnos. Creo que los guatemaltecos, los ciudadanos mínimo, deberían de saber los candidatos de presidente, leerlos bien y sus alcaldes y sus diputados.
Claro, tomando en cuenta que de ahí viene lo que hemos hablado mucho, es el tema de cómo lograr esa votación uninominal, que es creando subdistritos. Tomando en cuenta, vamos a suponer, el Distrito Central tiene 11 diputados que se divida entre las 20 y tantas zonas y que entonces cada 2 zonas o 3 zonas tengan un diputado y voten por una persona.
Sería mucho más representativo.
Totalmente.
Al final de cuentas, la representatividad en una república es importante y nuestro país es una república y tenemos que cuidar a nuestra república, a nuestro sistema. El sistema electoral de Guatemala, en lo personal, para mí es un sistema funcional porque somos los ciudadanos los que cuidamos el voto, ¿verdad? Es mucho más difícil. Obviamente existe esto de la compra de votos, el acarreo y todo eso que sabemos que pasa. Pero los que están en las mesas electorales, en las juntas receptoras de votos, el 25 de junio, van a ser guatemaltecos ciudadanos. Y la gente que ha vivido esa experiencia, que de repente ha estado ahí por la universidad, porque voluntariamente quiero participar, y eso es muy bonito, se han dado cuenta que se pelean los votos a las 6 de la tarde. Cuando cierran las mesas, se pelean los votos los partidos políticos.
Y se cuida cada voto.
Se cuida cada voto, se toma foto del acta, se manda al partido, el tribunal la mesa manda el acta al tribunal, se suben los datos y ahí están los partidos verificando que no le quiten ni un solo voto. Nuestro sistema, los ciudadanos lo cuidan. Y por eso tenemos que seguirlo cuidando, informándonos, votando, participando, y a los jóvenes también.
¿Cuál es el reto que tiene Yo Voto Mejor?
El reto más importante de Yo Voto Mejor creo que es poder generar esa conciencia en el ciudadano de que es importante informarse. Hoy salimos a la Sexta Avenida con los jóvenes de Movimiento Cívico Nacional y de repente causa como un sentimiento de la gente no sabe. Hicimos preguntas de que les poníamos los partidos, los logos, no sabían quiénes eran los candidatos. Y creo que la mayor satisfacción de Movimiento Cívico Nacional va a ser el día que alguien conocido de nosotros nos diga, mira, ya viste esta página, infórmate acá. Y saber que nosotros fuimos parte de ese aporte a la ciudadanía y que los ciudadanos digan, yo no sé cuáles son los candidatos, me voy a yovotomejor.com. Generar esa conciencia. También dentro de la página es importante resaltar que hay un espacio de educación cívica. Creo que no solo es ir a votar, es también comprender qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cómo funciona el sistema y por qué es importante cuidar el voto e ir a votar. El 25 de junio, todos los guatemaltecos deberíamos de tener esa intención de votar y no dejarle a unos pocos una decisión que es trascendental y que de ahí se derivan muchos problemas de los que hoy tenemos, porque sí existen los problemas. Guatemala es un país que tiene muchos problemas por resolver, pero mientras la ciudadanía esté más informada, con más ánimos de participar en estos eventos políticos, creo que vamos a seguir generando un poco de cambio para fortalecer la República.
Pues muchísimas gracias, Pablo, por haber estado con nosotros. Si nos repites nuevamente la plataforma.
Yovotomejor.com. Mira, te traje acá unos stickers.
Excelente.
Para que lo pongas en tu vehículo. Mira qué bonitos, ¿verdad? Son stickers que hemos estado compartiendo a la ciudadanía de yovotomejor.com. Esa es la plataforma. Nos pueden seguir en las redes sociales como @MCN Guatemala. Ahí estamos subiendo información. Hemos estado subiendo instrucciones de cómo se usa la plataforma porque de repente no sé cómo se usa, no sé manejarla. Ahí se pueden meter a las redes sociales @MCN Guatemala. Y lo más importante, a toda la ciudadanía, es momento de participar conscientemente. No solo es ir a votar porque me gustó la cancioncita, o me gustó la valla, o me gustó cómo salía el candidato o la candidata en la foto. No, es momento de saber quiénes son los candidatos, de votar conscientemente, y esta es la oportunidad. Yovotomejor.com, una plataforma de ciudadanos para los ciudadanos.
Pues muchísimas gracias. Lo importante es informarse, tomar un voto informado, cualquiera que sea, tomar el voto, hacer su voto informado. Y pues aquí hay una buena opción para informarse e igual puede usted participar e enriquecer la información que ahí está.
Muchas gracias, María Dolores. Gracias por el espacio y a toda la audiencia también. Es momento de votar conscientemente. Yo voto mejor.
Así es. Muchísimas gracias a todos ustedes. Aquí hacemos una pausa, terminamos este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias por haber estado con nosotros. Y vamos a la siguiente hora en Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.